Alasne Bañales está estudiando filosofía y en su proyecto Fin de Carrera analiza el pensamiento oriental y occidental en un trabajo titulado Resonando a través del yoga. Y con ella vamos a hablar. Alasne Bañales, egunon.
Egunon.
Con la I y de yoga. ¿Por qué has elegido esta letra?
Sí, bueno, pues he elegido esta letra porque, bueno, hace no mucho que he tenido la oportunidad de viajar a distintos países. Y bueno, entre ellos Camboya, y allí conocí pues a unos amigos de la India que un poco pues me adentraron en el mundo del yoga y pues bueno, pensando en la yoga dije, jo, creo que es, o sea, merece la pena hablar un poco del yoga, ¿no?
O sea, que tú conociste el yoga en Camboya.
Sí.
Que también tiene griega, por cierto.
Sí, es cierto.
¿Qué tiene que aportar el yoga a la vida del ser humano?
Pues bueno, yo la describo como una herramienta contra la aceleración social o el ritmo vital del ser humano. Creo que es una herramienta que, bueno, nos hace un poco conectar con nosotros mismos, nos ayuda a conocernos y a observar la relación que tenemos pues con nuestro cuerpo y también pues con el mundo, ¿no?, con el que convivimos de alguna forma.
¿Y se utiliza o se vive de manera diferente el yoga en Oriente y en Occidente?
Sí, en Oriente se vive el yoga, bueno, vale, principalmente en la India, pero bueno, sí que se vive. Lo que pasa que en Occidente lo que sí que sucede, sobre todo a día de hoy, es que el yoga ha cogido una forma como muy comercializada, ¿no? Y bueno, sí que hay mucha gente de la India que habla que, por ejemplo, antiguamente el yoga, pues la gente lo hacía pues en pijama, en su casa, por ejemplo, ¿no? Y que a día de hoy, sin embargo, parece como que hay incluso un protocolo, ¿no?, de vestimenta, de lugar de hacer, ¿no?, un poco coge una esterilla, ponte ropa de deporte, o sea, da la sensación de que hay que ir como a un centro especializado, ¿no?, para hacer yoga. Entonces sí que ha cogido una forma como distinta a lo que originariamente era hace 5.000 años atrás, vamos a decir así.
¿Y en Oriente cómo hacen el yoga? ¿De cualquier manera se levantan por la mañana o cuando sea?
Claro, exactamente, o sea, el yoga realmente no requiere de un espacio específico. Al fin y al cabo, el espacio eres tú mismo, ¿no? Es como que, bueno, tú debes de simplemente trabajar sobre tu propio cuerpo. Entonces, hombre, sí que conviene elegir un lugar tranquilo, ¿no? Un lugar, pues, espacioso, donde uno pueda, pues, ¿no?, sentir que está cómodo, sentir que está a gusto. Pero la idea de, por ejemplo, el tener que alquilar un lugar, ¿no?, o un local para realizar una clase, ¿no?, con esterilla y con todas estas cosas, realmente no tiene por qué, o sea, no es necesario, ¿no?, hacerlo de esa manera.
O sea, ¿a ti te parece que ha perdido profundidad en Occidente el yoga?
Sí, bueno, de alguna manera ha cogido una forma más de deporte y realmente el yoga originariamente tiene mucho que ver con la cosmovisión de uno mismo, ¿no? O sea, lo que nos ayuda el yoga es a, pues, ampliar ese sentido de la interdependencia, ¿no? Como que el ser humano está conectado con su entorno y también pues nos ayuda un poco a mejorar nuestra capacidad de introspección y de conexión con la vida, ¿no?, y con uno mismo, que muchas veces se queda anulada, ¿no? Entonces, no es simplemente, por ejemplo, estirar el cuerpo para estar relajado, para mejorar nuestra agilidad, que también, ¿no? Pero realmente, vamos a decir, la idea principal del yoga va por otro camino.
Pues no son buenos tiempos para el yoga en Occidente entonces, ¿no? Por la manera que se hace, te quería decir.
Bueno, yo creo que es el mejor de los tiempos porque es cuando más necesario es, yo creo, ¿no? Que vivimos al fin y al cabo en un ritmo, ¿no?, acelerado de, guau, tenemos que llegar a todo, el trabajo, ¿no?, todas las obligaciones, siempre alcanzar a todo, ser la mejor, o nos autoexigimos mucho, ¿no? Y vivimos a un ritmo que muchas veces mucha gente pone el piloto automático, vamos a decir así, ¿no? Que para cuando te quieres dar cuenta son las 9 de la noche y dices, madre mía, ya se ha pasado el día, y muchas veces nos cuesta tomar conciencia un poco de nuestro presente, ¿no? Entonces, o sea, creo que es incluso el mejor momento por la necesidad, ¿no? O sea, realmente creo que podría ser más útil que nunca, sobre todo para todas estas personas que vivimos a un ritmo, ¿no?, que este sistema un poco nos exige.
Bueno, partiendo del yoga, tú has analizado dos autores, uno occidental, que es Harmut Rosa, y otro oriental, que es Sadhguru.
Sí.
¿Por qué elegiste estas personas y qué es lo que te han aportado a ti?
Bueno, pues Hartmut Rosa, bueno, para los que no le conozcáis, es un sociólogo y filósofo alemán, y bueno, él desarrolla una teoría llamada, bueno, la resonancia, ¿no? Una sociología de la relación con el mundo, y él lo que explica es que, bueno, el ser humano vive a este ritmo, ¿no? Acelerado que este sistema capitalista un poco pues marca, ¿no? Esa idea de querer llegar a todo, de que nada nunca es suficiente, ¿no? Y siempre aspirar a más, más en ese incremento constante, ¿no? De alguna forma. Entonces, Hartmut Rosa lo que propone es, bueno, la resonancia o resonar, que es un poco esa idea de mejorar nuestra relación con uno mismo y con el mundo, ¿no? Entonces explica que el ser humano parte de un contexto alienado refiriéndose a ese ser humano que está desconectado de sí mismo y del mundo y de alguna manera como que su realidad no le dice nada, ¿no? Es como que vive, pero realmente no siente la vida de alguna forma. Y bueno, partiendo un poco de esa teoría, pues decidió coger a Sadhguru y a su libro Ingeniería Interior, porque bueno, es un libro que está especificando un poco esta forma, ¿no? Del yoga, lo que realmente consiste el yoga y bueno, un poco lo que el yoga tiene que aportar, ¿no? En esta sociedad del siglo XXI. Y bueno, me parecía que era una combinación bastante bonita y bueno, por eso un poco la elegí.
Tú has estado por Asia, nos has dicho que fue en Camboya donde te encontraste, por decirlo de alguna manera, con el yoga. No sé si partes de ahí cuando decides hacer este trabajo de fin de carrera, creo que es, ¿no?
Sí. Bueno, sí que es cierto que, vamos a decir, tuve contacto directo con mis amigos de la India desde Camboya, pero realmente la idea se va desarrollando poco a poco a lo largo de mis distintos viajes, porque bueno, yo primero estuve en Corea del Sur, en Seúl, un año viviendo, y luego pues bueno, estuve en Japón, estuve en Filipinas, estuve en Vietnam, y bueno, según iba viajando a los distintos lugares, por ejemplo, pude contrastar, ¿no? Los diferentes estilos de vida y yo también a mí misma cómo me encontraba, ¿no? En los distintos lugares. Entonces, por ejemplo, en Seúl, de alguna forma, yo sentía que, bueno, en esa ciudad, ¿no? En esa metrópoli, yo vivía a un ritmo súper acelerado. O sea, realmente allí la sociedad también está incluso pues más preparada, ¿no? A todo abierto 24 horas, las luces de neón por todos lados. Entonces, como que con ese exceso de estímulos y ese ritmo acelerado, pues yo me encontraba pues de cierta manera, ¿no? Yo diría, pues como Hartmut Rosa diría también, un poco alienada, ¿no? Y luego al viajar a otros lugares como son pues Phnom Penh, ¿no? En Camboya, donde, bueno, pues veía niños correteando desnudos y el ritmo de vida pues era distinto, ¿no? De alguna forma. Entonces, en ese tipo de contrastes y pues con las conversaciones que he tenido a lo largo de mis viajes, ¿no? Con distintas personas y también pues especialmente con mis amigos de la India, decidí que, bueno, era interesante pues prestar atención en esa relación con uno mismo y con el mundo en los distintos lugares y ver pues qué herramienta, ¿no? Podría ayudarnos a ralentizar ese ritmo de vida, a escucharnos, a respirar, a saborear el presente de alguna forma, ¿no?
¿Y tú crees que es el yoga?
Yo creo que es el yoga. No es la única herramienta, obviamente, pero sí que creo que el yoga es una herramienta. Sí, sí.
¿Las filosofías también se ven de diferente manera desde Occidente y desde Oriente? Porque no estamos muy acostumbradas, ¿no?, a los filósofos y filósofas de Oriente.
Sí, o sea, bueno, yo una cosa que, por ejemplo, remarqué en mi trabajo de fin de carrera fue que, bueno, yo sabía que he presentado mi trabajo ante un tribunal de Occidente, ¿no? Y sí que puede crear incluso cierta incomodidad, porque nosotros vivimos nuestra vida a través de una cosmovisión concreta y muchas veces cuando nos plantean ideas que se contrastan mucho con nuestra forma de vivir o nuestra forma de entender la vida también, es como que puede sonar a raro, ¿no? A extraño en muchos casos. Sí que, por ejemplo, las cosas principales en las que se distinguen, ¿no? La corriente filosófica pues de Occidente y Oriente, sobre todo pues a lo largo de la historia, ¿no? Es que, por ejemplo, en Oriente siempre ha predominado pues como más igual la espiritualidad y la relación del hombre con la naturaleza. Y bueno, el mundo se veía pues como un lugar en el que no había diferencia entre el individuo y el mundo, ¿no? Era como todo uno de alguna forma. Y sin embargo en Occidente pues venimos más de una corriente racionalista y de una corriente un poco centrada en el mundo interno del individuo, separado o contrastado con el mundo, ¿no? O sea, nunca ha existido, bueno, nunca, a día de hoy ya sí, ¿no? Pero antiguamente se hablaba un poco de esa dualidad, ¿no? Entre sujeto y mundo. Entonces, claro, esas bases sí que de alguna manera pues influyen, ¿no? En esa cosmovisión de la que estábamos hablando.
Y tú, a la vuelta ahora de Oriente, porque estás viviendo en Occidente,
sí.
¿El yoga lo ves de diferente manera?
Sí que lo veo de diferente manera, porque bueno, yo también no soy la misma que era, ¿no? Antes de pasar pues 2 años en Oriente, ¿no? Viviendo el día a día. Pero bueno, sí que de alguna manera, por ejemplo, en el libro de Ingeniería Interior, Sadhguru habla de que el yoga nos ayuda a despertar el devoto que llevamos dentro. El devoto, bueno, significa un poco también rendirse ante la vida de una manera pues positiva, ¿no? Como una apertura, vamos a decir, ¿no? A uno mismo, a la vida, ¿no? Y a lo que sucede. Entonces, a mí sí que me ha ayudado el yoga en el sentido de, bueno, yo sí que me considero una persona que hasta hace no mucho era bastante, bastante individualista, ¿no? Y la idea de construir mi identidad ha sido como pues como una premisa muy importante, ¿no? Siempre a lo largo de mi vida y de mi carrera también en filosofía. Y sin embargo, al tener este contacto con el yoga y en mis viajes a Oriente, donde, bueno, ellos muchas veces cuando les hablas de, bueno, ¿no? Cada lugar es distinto, pero en general, ¿no? Hay un sentido de la identidad bastante más difuso, ¿no? No es tan importante ese yo como lo es para nosotros. Entonces, de alguna manera, yo sí que veo el yoga ahora distinto a como lo veía antes, porque, bueno, yo antes veía el yoga como, bueno, estoy yo, ¿no? Ese yo en mayúsculas y el yoga. Y, sin embargo, ahora es como, bueno, pues igual ese yo realmente no es tan importante como parece, ¿no? O incluso igual podría llegar a ser una ilusión, de alguna forma.
O sea, que te has deconstruido para construirte.
Sí, de alguna forma sí.
¿Y has logrado que tu vida se ralentice aquí en Occidente?
Bueno, yo creo que el camino del yoga, ¿no? Y de intentar ralentizar ese ritmo es algo que, bueno, se lleva con uno pues en el día a día, ¿no? Y sí que diría que, bueno, ha habido una mejora, evidentemente, pero bueno, no podemos también pues evitar, ¿no? El tener que pues atender nuestras responsabilidades, ¿no? El tener que pues ir a trabajar, pues ir a estudiar, pues lo que sea que cada uno tenga que hacer, ¿no? Pero sí que al menos dedicar, si es posible, un pequeño espacio, ¿no? Aunque fuesen 20, 30 minutos, ¿no? Para un poco reconectar, ¿no? Y no sé, si nosotros fuésemos como un péndulo, vamos a decir, así que va de un lado para otro, pues encontrar como unos 20, 30 minutitos al día para estabilizar ese péndulo, ¿no? Y uno, no sé, poder atender a su respiración, por ejemplo, ¿no? O atender a escuchar su cuerpo, a cómo se siente, a intentar alejar, ¿no? Esa neblina mental que muchas veces tenemos. Entonces, bueno, yo creo que es un camino del día a día y un camino que, bueno, nunca se deja de aprender, ¿no?
Ya.
Podríamos decir así.
¿Y consigues esos 30 minutos al día? Es que me parece una quimera a veces, ¿eh?
Sí, hombre, hay días y días. Sí que es cierto que, pero es incluso bonito porque, por ejemplo, cuando hay días que te cuesta más, de alguna forma, que aunque luego lo consigas, ¿no? Igual de esos 30 minutos, pues los alcanzas los últimos 10, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando lo consigues, o en el propio proceso también de escucharte, te das cuenta, ¿no? A veces de ese ruido mental que tienes y dices, jo, ¿cómo me está costando hoy, no? Y de alguna manera hablar contigo misma y escucharte. O sea, la idea del yoga tampoco es únicamente la meta final, ¿no? Vamos a decir así, ay, pues alcanzar ese silencio, ¿no? Ese bienestar, ese momento, sino el propio camino, ¿no? El propio proceso de observarte, ¿no? En el propio acto de hacer yoga es bonito en sí, porque te ayuda a conocerte.
Alasne Bañales, hoy nos has traído la letra Y de yoga para hablar del yoga, para hablar de la visión del yoga desde Occidente y desde Oriente. No sé si tienes intención de volver a Oriente, a vivir.
Sí.
Sí,
sí, vale. Tengo. Sí.
¿Y a qué país o quieres probar otro nuevo?
Bueno, me gustaría probar alguno nuevo, pero sí que, por ejemplo, hace muchos años que estuve en Indonesia y me está volviendo a llamar, ¿no? La idea de ir a Indonesia, no sé. Pero bueno, es que la verdad me gusta el continente asiático, tiene lugares preciosos, preciosos, la verdad. No sabría por cuál decantarme ahora mismo.
Bueno, pues para empezar vamos a reflexionar con el yoga, o vamos a encontrarnos o reencontrarnos con nosotras mismas y con nosotros mismos con el yoga gracias a las Nebañales. Es que ricasco, Benetan.
Es que ricasco. Bye, Suri.